El diálogo.
Las ideas.
Las voces.
Expresiones para elegir. Un espacio para la reflexión y análisis de los asuntos de interés público y la cultura democrática.
Hola amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por sintonizarnos a través de la frecuencia 89.5 FM Radio Universidad. Una vez más estamos con ustedes para ofrecerles una emisión más de su programa Expresiones para Elegir, una producción del Instituto Electoral de Querétaro que pretende ser un espacio de análisis y reflexión sobre el sentido y las implicaciones de vivir en sociedad.
Hoy es miércoles 25 de agosto de 2010 y en nuestra emisión número 50 abordaremos un tema que le hemos denominado Derechos del Hombre y del Ciudadano, pilares de una sociedad civil democrática. Les saludamos esta mañana
Miriam Tirado Ceciliano
y Sergio Ríos Oviedo. Comenzamos.
Iniciemos recordando que la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano es un documento de naturaleza jurídica redactado por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa y aprobada el 26 de agosto de 1789.
Por tanto, sus autores son los diputados del Tercer Estado, que tras abandonar los Estados Generales junto con algunos diputados de la nobleza y el clero, se declararon representantes legítimos de la nación y procedieron a dar las bases institucionales a la revolución.
Así es, Sergio, amigos, la trascendencia de este documento es notable, ya que es la base que inspira las constituciones de los siglos XIX y XX y la Declaración de los Derechos Humanos aprobada por la ONU en 1948.
La fecha sitúa al texto en la primera fase de la Revolución Francesa, tras la toma de la Bastilla y el establecimiento de la Asamblea Nacional como órgano representativo de la nación francesa.
Haciendo un rápido análisis, encontramos que los artículos desarrollan los objetivos principales, que son la libertad e igualdad jurídica de los franceses, que pasan a ser ciudadanos, es decir, a tener derechos y obligaciones frente al carácter de súbditos que tenían, sometidos tan solo a obligaciones con respecto al rey, iglesia y nobleza, de la siguiente manera.
La igualdad. Artículo 1. Como consecuencia de la igualdad jurídica, cualquier hombre puede acceder a cargos y honores, referido en el artículo 6, y pagará impuestos según su riqueza, de acuerdo al artículo 13. Se eliminaba así la diferencia entre estamentos privilegiados y no privilegiados.
Libertad. Los hombres nacen libres. Su único límite es la ley, en el artículo 4. Por eso tienen derecho a la libertad de opinión y religiosa, artículo 10, y de pensamiento, de imprenta, entre otros.
Propiedad. Debido al carácter burgués que domina la asamblea, se considera un derecho inviolable la propiedad privada. Solo en casos de necesidad pública se podrá realizar una expropiación.
Seguridad. Solo si existe seguridad jurídica y el orden público puede la sociedad prosperar. Esto se ve en el artículo 7, que da garantías a los ciudadanos frente a detenciones arbitrarias.
Resistencia a la opresión. Este principio justifica la revolución frente al poder absolutista que ejercía la monarquía de Luis XVI. Para acabar con dicho poder absoluto, se proclama la soberanía nacional, artículo 3, la ley como expresión de la voluntad general y no de los privilegiados, artículo 6, y la separación de poderes, sancionada por la Constitución, artículo 16.
La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano se enmarca en el ciclo de las revoluciones liberales que acabaron con el antiguo régimen a finales del siglo XVIII y primera mitad del XIX y muestra los principios del liberalismo político.
Podemos señalar como antecedentes las revoluciones inglesas del siglo XVII, que transformaron la monarquía autoritaria en una monarquía limitada en la que el rey debe jurar la Declaración de Derechos, que limita sus poderes y somete algunas de sus decisiones al Parlamento.
Desde el punto de vista ideológico, los pensadores ilustrados influyeron en el liberalismo al criticar el poder absoluto de las monarquías de origen divino. Así, Locke habla de la división de poderes, luego recogida por Montesquieu, poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y Rousseau habla del contrato social entre gobernantes y gobernados y de la soberanía popular.
Durante el llamado Siglo de las Luces, un cambio importante se produjo en la historia de las ideas políticas, al vislumbrarse lo que se podría llamar una filosofía burguesa.
Como característica innovadora, se daba un enfoque no exclusivamente sectorial, en el sentido que se empezaba a elaborar una doctrina contradictoriamente universalista, si tenemos en cuenta que no dejó de conservar un vivo sentimiento de las jerarquías.
Como podemos darnos cuenta, amables radioescuchas, un aire fresco inspiraba una verdadera renovación de ideas, por primera vez democráticas e igualitarias, y de una significación vital, al intentar llevarlas a la práctica y sentar las bases para las posteriores democracias liberales.
A partir de entonces, durante los siglos XIX y XX, varios filósofos propondrían el concepto de derechos naturales, como derechos que correspondían a las personas por naturaleza y porque eran seres humanos, en absoluto por la virtud de pertenecer a un grupo concreto.
El punto de partida de las diferentes declaraciones modernas estuvo fuertemente relacionado con el pensamiento ilustrado, puesto que fue durante el siglo XVIII cuando salieron a la luz conceptos como libertad o progreso, descubriendo la existencia del hombre en el pensamiento político moderno. Por esto ha sido considerado como el origen de la autoconciencia de la modernidad occidental.
Las primeras declaraciones modernas de derechos humanos, y en especial la francesa de los derechos del hombre y del ciudadano, dieron inicio a todo un proceso lento y gradual de construcción europea. Con ello, apareció el germen de unidad que con el tiempo acabaría aflorando al formular las exigencias mínimas de toda sociedad civil democrática. De ahí, durante las primeras décadas del siglo XX, Europa se planteó por primera vez, con firmeza, un nuevo modelo de convivencia pacífica que permitió más tarde avanzar hacia su integración.
Por primera vez, la cooperación europea fue planteada en términos de soluciones económicas, sociales, culturales o humanitarias. Se fomentó el respeto hacia los derechos humanos y las libertades fundamentales. De ello se deriva, como esencial, la posterior Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
Los valores que en ambos textos fueron proclamados lo hacían universalmente como nexo de unión para todos aquellos estados que los reconocían y no para un estado en particular.
A diferencia de las declaraciones de derechos enmarcadas dentro de las constituciones del siglo XIX, el Convenio Europeo sobre los Derechos Humanos de 1950 convirtió por primera vez en la historia del continente los derechos humanos en un asunto no exclusivo de la jurisdicción interna de los estados. A partir de entonces, fueron considerados pilares básicos del orden constitucional y como tales de Europa y toda la sociedad internacional. Se convirtieron así en un frente común, un ideal de lucha aglutinador, consustancial en el proceso de construcción e integración.
No hay duda, queridos amigos, que el tema de los derechos humanos ha ido evolucionando de acuerdo a los acontecimientos que ha vivido la humanidad. El caso de las dos guerras mundiales supusieron el punto de partida del proceso de internacionalización de los derechos humanos, más allá de los límites de las constituciones nacionales y del viejo continente, al dar paso a las declaraciones de carácter regional y universal.
Resumiendo, con la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se han ido enriqueciendo las bases ideológicas y los fundamentos de los derechos humanos en su versión actual. Tan importante ha sido que de esta declaración nacieron conceptos como ciudadanía, libertad o igualdad, imprescindibles el día de hoy en cualquier sociedad democrática.
No cabe duda de la influencia que ha tenido en el tiempo y en las diferentes constituciones de cada estado y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, confirmando así internacionalmente su vigencia a la vez que su universalización.
Tanto la Declaración Universal de 1948 como la Declaración Francesa de 1789 descansan en una misma inspiración ética que ha permanecido inmutable: el compromiso de reivindicación de la libertad e igualdad del ser humano.
De esta manera, hemos de reconocer y darle su justo lugar a la Declaración Francesa de 1789 por su capacidad de influencia para modelar el futuro del Estado constitucional, al reconocer aquellos principios que consagró y de los cuales nos referimos al inicio de este programa: derecho a la libertad, a la justicia, a la igualdad, el derecho y resistencia contra la opresión, reclamo a la fraternidad, en fin, ideales todavía vigentes y con capacidad para orientar el pulso democrático de nuestra sociedad.
Se trató de un pensamiento innovador que marcaría las pautas hacia posteriores democracias, al definir las exigencias mínimas a que se debía someter toda sociedad política moderna.
con esto, amigos, llegamos al final de este espacio, agradeciendo mucho a ustedes, estimados radioescuchas, por acompañarnos en otra emisión de su programa Expresiones para Elegir, y no olviden que esperamos sus comentarios, los cuales son importantes para el Instituto Electoral de Querétaro, y los puede hacer llegar a calle Bambú número 10, Colonia El Carrizal, aquí en la ciudad de Querétaro. O puede llamar al teléfono 101-9800, extensión 1231.
Invitarlos también para que nos sigan escuchando en nuestras próximas emisiones, el segundo y último miércoles de cada mes, a través de esta frecuencia, 89.5 FM Radio Universidad, a partir de las 10 de la mañana. También nos encuentran a través de internet en www.ieq.org.mx. Expresiones para elegir.
Agradecemos también la colaboración de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral en la elaboración del guión y André Alan Mirafuente su importante apoyo en los controles técnicos. La edición del programa estuvo a cargo de la Coordinación de Información y Medios del IEQ.
A nombre de la Universidad Autónoma de Querétaro y del Instituto Electoral de Querétaro, les deseamos muy buenos días.
Nosotros nos despedimos en la conducción
Sergio Ríos Oviedo
y Miriam Tirado Ceciliano.
Que tengan un excelente día.
Hasta la próxima.
We'll send a card and flowers, saying it's a mistake. It's a mistake.
Radio Universidad Autónoma de Querétaro y el Instituto Electoral de Querétaro presentaron Expresiones para Elegir, un espacio para la reflexión y análisis de los asuntos de interés público y la cultura democrática.